Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Los terroristas de Hamás usan barcos de pesca para introducir armas de contrabando en Gaza. Abbas acusa a Israel de arrastrar a la región a una guerra religiosa. España condena los atentados terroristas de estos días y los comunicados de Hamás y Yihad Islámica. Europa insiste en el derecho de Israel a existir como país frente a las amenazas iraníes. Estas son las noticias, como decimos, para hoy y las va a comentar, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel, con la agenda cultural. Pero empezamos con esa noticia. La Armada de Israel abrió fuego contra una embarcación palestina sospechosa que estaba regresando a la Franja de Gaza desde la península egipcia del Sinaí. Las fuerzas israelíes hicieron un seguimiento de la lancha palestina desde que abandonó la Franja de Gaza. Cuando quiso regresar desde la península del Sinaí con la bodega completamente llena, se encontró con que la Marina israelí la descubrió y le ordenó detenerse para su inspección. Cuando la embarcación palestina se negó, la fuerza israelí abrió fuego destruyendo la barca. Las aguas fronterizas entre Egipto y Gaza se han convertido en una ruta cada vez más importante para el contrabando desde que las fuerzas de seguridad egipcias han destruido la red de túneles excavados bajo la frontera terrestre. Oficiales israelíes aseguran que las costas de Gaza son como un gran túnel en referencia a los numerosos corredores subterráneos usados por Hamás para el contrabando y los ataques terroristas cavados bajo las fronteras con Egipto e Israel. Si bien la mayoría de los pescadores de Gaza no están involucrados en actividades terroristas, los terroristas están aprovechando la libertad de acción de los pescadores para ingresar armas de contrabando y planificar ataques.
Y sin embargo, esto que suena acción de contrabando de armas, no estamos hablando de que están pasando, cintas de vídeo o paquetes de chicle o no sé qué productos que no deja entrar Israel en la Franja de Gaza. Son armas y vienen de los yihadistas del Sinaí. Pero como en las noticias de aquí lo hemos dado, pero en los medios españoles no se ha comentado esto de que el ejército egipcio ha desalojado una franja de 500 metros en la frontera de Gaza con Egipto, en el pueblo de Rafah, que está justo en la frontera. Se han dado 24 horas, se han despedido a 2.000 personas, los han pasado a otro barrio para que se vayan más lejos y no tengan acceso y estén despejada la zona más cercana para que no haya infiltraciones de terroristas y de armas a través de los túneles, porque Egipto ha sellado, inundado, bombardeado y roto miles de túneles, pero se siguen construyendo sin cesar. Entonces, una vez que este sistema de los túneles se ha bloqueado porque han alejado la frontera y con lo cual pues ya los túneles no se pueden cavar 800 metros de túnel, necesitas unas máquinas mucho más poderosas que las que hasta ahora tenían en Gaza, pues lo que están intentando es con los barcos. Claro, justo es que cuando terminó el conflicto la operación Margen Protector, pues se amplió la zona de pesca de 3 millas a 6 millas náuticas, ¿vale? Y no estamos hablando de que ahora no quieren que los pescadores se alejen y vayan a pescar, no. Justo son unos pescadores que en vez de ir hacia la mar van para la costa de Egipto. Y justo van cuando saben los israelíes, porque esta operación ha sido un chivatazo. O sea que no es la primera vez que pasan estas armas. Y se sabía perfectamente cuál era el barco que salía y cómo volvía y de dónde volvía y dónde había cargado. Y por eso también cuando los detuvieron, pues se resistieron y hundieron el barco. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que los titulares en la prensa española es que ante la ola de violencia que los palestinos están pisando gente con sus coches y matándolos a cuchillazos, pues Israel ataca a Gaza. Israel no ataca a Gaza. Israel hizo una operación en el mar, que no es lo mismo que atacar Gaza, contra un grupo de contrabandistas de armas. Así que eso no es atacar Gaza. Es como decir que la policía ataca a Madrid cuando entran o detienen a un delincuente por la calle. No están atacando a Madrid, están deteniendo a un delincuente. En este caso es la Marina israelí está deteniendo a alguien que está haciendo una actividad ilegal de terrorismo, contrabando de armas. Eso también es atacar, o nos estamos volviendo locos, o alguien hace un uso muy perverso del lenguaje.
En un discurso público con motivo del 10º aniversario de la muerte del histórico dirigente palestino Yasser Arafat, el actual presidente palestino Mahmoud Abbas acusó a Israel de arrastrar a la región a una guerra religiosa y arremetió contra el movimiento islamista Hamas por los ataques de la semana pasada en Gaza contra una docena de dirigentes de Al-Fatah. A su entender, la violencia de los últimos meses la han originado las demandas de ultranacionalistas judíos de rezar en la explanada, donde se encuentra el tercer lugar más sagrado para el Islam. También aseguró en el acto que los palestinos acudirán próximamente al Consejo de Seguridad de la ONU para poner fin a la ocupación en el plazo de 3 años. Y reveló que si no es aprobada, el Estado de Palestina pedirá la integración en tratados y organizaciones internacionales, empezando por la Corte Penal Internacional.
Bueno, todo este discurso de Mahmoud Abbas en el aniversario de Yasser Arafat, la verdad que da para hacer horas de análisis. ¿Por qué? Primero, 10º aniversario de Arafat, se esperaría que hubieran celebraciones, que hubieran conmemoraciones. Pues nada, ha dicho su discursito, pero en las calles ni de Cisjordania ni de ninguna parte se habla de Arafat. ¿Por qué? Porque el socio de gobierno es Hamas. El socio de gobierno es Hamas y Hamas odia a Arafat y odia la figura de Arafat y todo lo que ello conlleva. Pero no solamente eso, sino que justamente para celebrar de alguna manera ahora, entrecomillado, los 10 años de Arafat, la gente de Hamas en la Franja de Gaza se han dedicado a hacer exactamente lo mismo que hicieron en el año 2007, una vez que salieron elegidos mayoritariamente en las elecciones, que es arremeter contra los que son del otro partido. En este caso, el partido de Mahmoud Abbas, con el que tienen una coalición de unidad nacional. Sin embargo, fueron a bombardear las casas de sus amiguitos. Los partidarios de otro partido que no sea Hamas, pues ellos los bombardean, les ponen artefactos explosivos. Aquí en España dirían, le hacen un escrache, pero es bastante más duro que todo eso. Segundo punto nutritivo de las declaraciones de Abbas. Israel está arrastrando a la región a una guerra religiosa, pero esto es ya de juzgado de guardia. Este hombre no lee las noticias, no ve la televisión, no sabe que ya hay una guerra religiosa en Oriente Medio. ¿Ha oído hablar del Estado Islámico? ¿Ha oído hablar de la yihad, de lo que es la Guerra Santa? ¿Ha oído a hablar de los estatutos de Hamas y en qué se basan, de lo que es Hezbollah, de lo que son suníes contra chiitas, de lo que es el genocidio de cristianos en los países árabes, el genocidio de otros grupos que no son musulmanes como los yazidíes, el genocidio de musulmanes contra musulmanes, no solamente de suníes contra chiitas, sino dentro de los propios suníes, entre los que son más extremistas y los que son menos extremistas? No, todo esto, ojo, porque el que puede desatar una guerra religiosa es Israel. ¿Por qué? Porque los judíos pretenden rezar en el tercer lugar más santo de los musulmanes. Pretenden los judíos rezar en el lugar que es más santo para los judíos, en el primer lugar, porque siempre recordaremos que lo que se llama el Muro de los Lamentos en realidad se llama el Muro Occidental. Y el Muro Occidental no es el muro del templo, sino que es el muro de la explanada donde estaba el templo. O sea, lo que es conocido habitualmente como explanada de las mezquitas, eso es lo que los judíos llaman el monte del templo, y en esa explanada se situaba el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se reza ahí? ¿Por qué los ortodoxos dicen que no hay que rezar ahí? Entre otras cosas, los ortodoxos dicen que no hay que rezar ahí porque, como no se sabe exactamente y verazmente en qué parte de toda la explanada estaba el Sancta Sanctorum, donde estaba situado el Arca de la Alianza, con las tablas de la ley, que son lo más sagrado de lo más sagrado de lo más sagrado, como en las muñecas rusas, la muñequita de más adentro de todo lo que vendría a ser el mundo y el universo, pues como no se sabe, no hay que subir y no hay que pisar. Los únicos que podrían subir serían los que son Cohen y los que son Levi, porque los Cohen eran los sacerdotes del templo y los Levi eran los sirvientes del templo. Pero no pueden subir el resto del pueblo de Israel, no puede pisar ese suelo. Entonces, eso es, a pesar de todo eso, es el lugar más sagrado del judaísmo y punto pelota. Y ellos, Abbas, que de pronto es el personaje más religioso del mundo cuando su partido es declaradamente laico y ha hecho verdaderos matanzas y masacres contra los grupos religiosos dentro de su partido y de su pueblo, pues resulta que él cree que los judíos, si quieren rezar ahí, es una provocación. De todas maneras, no lo van a hacer porque esa es la ley israelí, porque ese es el compromiso que ha adquirido Israel desde el año 67, que la administración y la gestión de lo que es el monte del templo o la explanada de las mezquitas corresponde al Waqf, que es un organismo musulmán controlado desde Jordania. Con lo cual, no van a subir los judíos ni a construir el tercer templo, ni a rezar, ni esto de construir el tercer templo y rezar ahí es algo que haya sucedido ni esta semana, ni este mes, ni a raíz de esto, ni a raíz del otro. Es algo que desde que los judíos volvieron a la tierra de Israel pretenden hacerlo. Así que no vengan con que ahora pasa algo raro. Y tercera parte de este discurso imperdible de Abbas es cuando habla de que va a llevar al Consejo de Seguridad de la ONU esto de la aprobación del Estado Nacional Palestino, y si no le aprueban, pues va a pedir que integrarse en la Corte Penal Internacional. Y uno se pregunta, pero ¿y por qué no ha pedido hasta ahora integrarse en la Corte Penal Internacional? Pues te lo corto, aunque no me lo preguntes, porque a mí me gusta contar estas cosas. El señor Abbas fue y quiso pedir que Palestina entre, pero le dijeron, la que dirige la Corte Penal Internacional, le dijo, mire, hay un problemilla, no sé si es un problema, pero que le quede claro, cualquier país que pretende entrar, formar parte de la Corte Penal Internacional, lo primero que hace es someterse él mismo a todas las demandas que haya sobre él. O sea que si se presenta o el país de Chiquitistán, pues si hay alguna denuncia contra Chiquitistán, pues en el momento que quiera entrar en la Corte Penal Internacional, primero van a tener que tratar esos temas. Con lo cual, si Palestina quiere entrar en la Corte Penal Internacional, el primero en ser juzgado va a ser el señor Abbas por crímenes de guerra, que ya está la causa ahí esperándole hasta que alguien quiere hacerlo. Es más, Israel, como no tiene mucha paciencia esperando a ver si Palestina pide entrar en la Corte Penal Internacional, parece que va a juzgar a Abbas sobre la base de que Abbas no es palestino. O sea, es palestino de herencia, pero no nació en Palestina, nació en Jordania. Tiene pasaporte jordano. Con lo cual, igual que Arafat, que era egipcio, o sea, no había nacido en Palestina. Vale, pues la Corte Jordania sí está en la Corte Penal Internacional, con lo cual se podría juzgar a Abbas como jordano en la Corte Penal Internacional. Así que este ha sido mi resumen del jugoso discurso que ha dado en el 10º aniversario de Yasser Arafat, figura insigne de la democracia, del trato y los derechos humanos. Cierro comillas.
Venimos ahora a España porque este país ha emitido un comunicado de condena a los ataques contra ciudadanos israelíes perpetrados en Tel Aviv y los territorios en disputa, que han ocasionado la muerte de un soldado, una mujer y heridas a otras tres personas. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores condena rotundamente los comunicados hechos públicos por Hamas y por Yihad Islámica de apoyo y alabanza a estos crímenes odiosos. El gobierno llama en su nota a las partes a ejercer un máximo de contención para frenar la presente espiral de violencia, y en el último mes han sido asesinados, recordemos, en ataques de terroristas palestinos provenientes de los territorios en disputa y Jerusalén Oriental, más israelíes que en los últimos 2 años juntos. Han sido 6 israelíes, 11 en los últimos 6 meses, en comparación al total de 5 para los años 2012 y 2013 juntos. Recordemos sus nombres: Almog Shiloni, de 20 años, de Modín, asesinado a puñaladas en la estación de trenes Haaná, del sur de Tel Aviv; Dalia Lamkus, de 26 años, de Tekoa, ultimada a puñaladas en una parada de autobús; Hadan Assad, de 38 años, y Shalom Baadani, atropellados en Jerusalén una semana antes; Yehuda Glick, que fue disparado, y otra antes, la bebé de 3 meses, Haya Cisel Braum, a los que hay que agregar también la ecuatoriana Karen Mosquera, de 22 años, ellas también atropelladas en Jerusalén.
Bueno, estamos muy contentos que España emita un comunicado condenando los ataques contra ciudadanos israelíes, y estamos todavía más contentos que condene los comunicados hechos públicos por Hamas y Yihad Islámica de apoyo y alabanza a estos crímenes odiosos. Lo que yo personalmente no entiendo es por qué solamente condena los comunicados de Hamas y Yihad Islámica cuando el presidente Abbas también ha felicitado a estos asesinos terroristas y ha dicho que son mártires, que son resistentes de la causa palestina. No entiendo, o sea, cómo España, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hace malabarismos para condenar una cosa si lo dice uno y no si el otro dice la misma cosa. Realmente me causa mucho asombro el nivel de la capacidad que tienen para conducir por este tipo de situaciones cuando el sentido común dice, si los tres grupos han dicho de que estos son mártires y que está muy bien lo que están haciendo, pues que se condena a los tres grupos. Y no solamente a dos y al tercero no. ¿Por qué? Porque es amigo de España, porque España le manda muchos millones de euros que no tenemos y que nos rascamos el bolsillo para ellos. Pues yo la verdad que me gustaría culminar esta noticia con lo positivo de que España reconoce que estos crímenes son atroces, pero también me gustaría que reconociese a todos los factores que no solo no condenan, sino que felicitan a los autores de estos crímenes atroces.
La Comisión Europea insistió en la importancia del reconocimiento del derecho de Israel a existir como país frente a las amenazas expresadas por el entorno del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en los que desvelaban un plan para eliminar a Israel. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insiste en que los países del grupo 5+1 que negocian con Irán sobre su energía nuclear no cierren ningún pacto. La última ronda de negociaciones concluyó el lunes en Omán y está previsto que las delegaciones vuelvan a reunirse a partir del 18 de noviembre en Viena.
Bueno, Jordi, esto es el tema de Irán, que Israel sigue insistiendo que es el principal peligro, a pesar de que todo el mundo tiene el foco puesto en Estado Islámico y es más. En realidad, el combate contra Estado Islámico, contra este grupo Daesh terrible que decapita y todo esto, es una forma de apoyar al régimen de Irán que tenía su régimen títere en Bagdad y que no consiguió eliminar la corrupción y ha permitido que el Estado Islámico pues se extienda por todo el norte del país. Pero Benjamín Netanyahu lo recuerda entre otras cosas porque hay una tendencia como que no ha pasado nada, que Irán está muy bien, como que por el hecho de ir a hacer unas conversaciones sin que se cierre ninguna inspección y no se sepa nada del programa nuclear, el programa nuclear no siga adelante, como si no se estuviera fabricando una bomba atómica y como si esa bomba atómica no tuviera un destinatario claro y declarado, porque Ali Khamenei lo dijo esta semana otra vez. Y entonces ahí es cuando la Unión Europea dijo, no diga usted eso, no diga usted que quiere destruir al Estado de Israel, porque el Estado de Israel tiene derecho a existir. Muy bien, muchas gracias por esas declaraciones, la verdad que podemos dormir tranquilos, que gracias a estas declaraciones de la Unión Europea seguro que los iraníes se lo van a pensar otra vez y van a abandonar el programa nuclear. No va a ser así. Y tampoco va a ser así cuando le están poniendo todo en bandeja a los iraníes, cuando no se revisa nada, cuando les dejan seguir adelante con absolutamente todos los planes, cuando les levantan las sanciones y cuando nadie dice nada, por ejemplo, de esta mujer que han matado hace escasamente 2 semanas en la horca, porque cuando tenía 19 años reaccionó contra su violador y lo mató. Y entonces la cuelgan a ella. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera matado a su violador, Jordi? Pues como ha sido violada, la hubieran dilapidado a ella. O sea que las mujeres van a perder siempre porque este es un régimen machista, racista y asesino. Lo digo así. El régimen chiita instalado, el de los ayatolás. No sé si es el Islam verdadero o no es el Islam verdadero. Lo que sí que tengo la verdad absoluta es que es un régimen asesino y por más que hagan unas pantomimas de democracia, tienen sometido a su propio pueblo con corrupción, chantajes, etcétera, e incluso desgraciadamente tienen sometido también al resto del mundo, al que han o engañado con sus sonrisas de reformas que nunca han sido tales, de Rouhani, o que tienen sometido, vaya a saber, con qué otras sonrisas que hacen que el presidente Obama no solamente no reaccione en contra de Irán, sino que haga todo lo posible para que las relaciones con Irán mejoren, dejando de lado, acabando, llevando a un destino bastante incierto o ciertamente muy malo a los que fueron sus compañeros de viaje del pueblo americano durante los últimos 50 años. No solamente Israel, también Arabia Saudita, también todos los gobiernos suníes que ha mantenido en la región, como Jordania, pues todos están amenazados por Irán. Todos van a ser amenazados por Irán en cuanto se acabe o se mitigue de alguna manera la amenaza esta tan famosa del Daesh, del Estado Islámico. Pues ahí, en cuanto se acabe eso, pues va a resurgir un Irán mucho más poderoso, un Irán nuclear, y que va a tener sojuzgado a mucha parte del Oriente Medio y posiblemente también de forma indirecta al Occidente.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Raquel, ya lo saben, con la agenda cultural. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi, qué reposado, tu saludo.
Sí, hoy estoy reposado y tranquilo, por ejemplo. No, pasa que me hace mucha ilusión que vengas y que me cuentes, bueno, noticias culturales, me hables de libros, de películas, uh-huh, de música, noticias que siempre me agradan mucho, la verdad.
Sí, más que las de la primera parte, que sí, tenemos que darlas, pero que lamentablemente no son siempre felices.
Pues no, y cada vez, bueno, no cada vez, pero vamos, no muy alegres. Uh-huh. Me acuerdo de alguien que decía, ¿Por qué las noticias son siempre malas noticias? Y en un acto de optimismo alguien le respondió a esa pregunta, no la hice yo, dijo algo así como, porque no es lo habitual, entonces es noticia cuando no es habitual, lo habitual es que todo vaya bien.
Bueno,
pero
en Oriente Próximo no sé si esa
no sé si es la máxima
se puede aplicar.
Claro, decía algo así, ¿no? Como que cuando muere alguien es noticia porque no es lo habitual. Si muriera gente todos los días, la noticia sería que no ha muerto nadie. Uh-huh. Pero realmente uno se plantea si esa afirmación es válida o no. Pero bueno, dejemos todo esto de lado. Sí. Vamos con lo nuestro. Libros, ¿no?
Vamos a hablar de un libro muy interesante que publica Libros del Asteroide y que además prologa, Mercedes Monmani. Así que esta es una referencia importantísima para todos los que amamos los libros de autoría judía. Si está Mercedes Monmani detrás de este libro, es que
todo
es
bien.
Bueno. Bueno, decimos que lo publica Libros del Asteroide y es La Quinta Esquina, es la obra más conocida de Israel Meter. Es una novela en parte autobiográfica que retrata la vida cotidiana de un individuo en la Rusia soviética, en una sociedad dominada por los valores colectivos que tienden a aplastar cualquier atisbo de humanidad. Meter la escribió en los años 60, pero la versión completa no pudo publicarse hasta la llegada de la Glasnost. Su aparición le reportó una inesperada fama internacional a una edad bastante avanzada. Como decimos, tiene un posfacio de la ensayista y crítica literaria y amiga de Radio Sefarad, Mercedes Monmani, que nos va a permitir descubrir a una nueva generación de lectores, bueno, pues esta joya escondida de la literatura rusa del siglo XX. Les contamos un poco de qué va La Quinta Esquina, que es de 1989. El protagonista es Borias, el narrador de esta novela, que es un hombre superfluo destinado a desempeñar un papel marginal en la sociedad que le ha tocado vivir, la Rusia soviética. Es profesor de matemáticas ya jubilado y rememora una vida marcada por sus orígenes judíos y pequeños burgueses que le impiden acceder a la universidad y que le obligan a formarse de manera autodidacta y enseñar en instituciones de segunda clase. Evoca acontecimientos como la muerte del padre, sus primeros intentos de ganarse la vida dando clases particulares, su paso por ciudades como Kharkov, Leningrado y Rostov y sobre todo sus encuentros y desencuentros con Katia Golovanova, que hacen también de este libro una bella y trágica historia de amor.
Bueno, pues
así que oye, tenemos muchas ganas de leer La quinta esquina.
Tiene buena pinta. Uh-huh. La verdad es que sí, ambientado en esta Rusia soviética, que tantos sentimientos despierta, ¿eh? Y sobre todo que tiene también, bueno, una relación muy intensa con el pueblo judío, ¿no? Tanto, quiero decir, histórica, totalmente histórica, anda que no ha sido fundamental, ¿no? La aportación de los judíos rusos y también los graves enfrentamientos que ha habido, ¿no?, entre las autoridades.
Y también las letras judías a la literatura soviética, ¿no?, también, la literatura,
claro,
rusa,
claro,
como
no
es
sé.
El caso de Demeter.
Uh-huh. Muchos autores y la verdad es... En fin, qué grande es Rusia, y lo digo no solo por su extensión de terreno, sino también por los grandes nombres que siempre nos han llegado desde allí,
¿verdad?
No sé si
podemos hablar de grandeza en sus dirigentes, al menos
eso
sus actuales.
Eso es lo que te iba a decir, pero bueno, grande y miserable al mismo tiempo, qué bonito.
Avanzamos en la agenda cultural, Jordi, y nos referimos ahora al Círculo de Amigos de Dabar. Ya saben que tiene un programa muy interesante para este primer trimestre del curso 2014-2015, y en este caso nos detenemos en su cita, en la cita que nos propone para el próximo martes 18 de noviembre. Es una intervención de Manuel Abella, que hablará sobre Germán Cohen, ya saben, el filósofo alemán, judío, cofundador de la Escuela Neocantiana de Marburgo. Es una de las más interesantes conferencias que podemos escuchar en estos días, y les invitamos a participar en este Círculo de Amigos de Dabar, del que hablaremos con su alma mater, con Jacobo Israel Garzón, muy pronto aquí en Radio Sefarad, para que nos hable de este Círculo de Amigos de Dabar, sus próximas actividades y los nuevos títulos de Hebraica Ediciones, la editorial que dirige.
Claro, bueno, pues el Círculo de Amigos de Dabar, si no lo conocen, tienen que conocerlo.
Y ahora a lo mejor te pido ayuda, Jordi, para pronunciar el apellido de un baterista judeo-canadiense, Harris Eisenstadt, algo así.
Algo así.
Algo
Aunque
así.
Todavía no tengo claro, Raquel, si te digo la verdad, uh-huh, y he preguntado, pero no tengo claro si es Eisenstadt o Eisenstadt.
Claro.
Es mi duda. Pero bueno, no sé si alguien me lo podrá resolver, porque ayer estuvo Linda Jiménez aquí, uh-huh, con nosotros.
Nuestra responsable del English
Exactamente,
Corner.
Exactamente, y le pregunté y me dijo, depende de su origen, depende de cómo lo digan ellos, ¿no?
Bueno, no importa tanto cómo se pronuncie su apellido, sino que es una de las máximas figuras del jazz.
Del jazz actual, sí.
Exacto, y estará en nuestro país el día 15 en San Sebastián, el 16 en Bilbao y el 18 en Valencia. Se presenta con su banda, con Canada Day, y bueno, viene a enseñarnos sus nuevos temas, acompañado de esta banda que está formada por la avanzadilla del jazz neoyorquino, con unos instrumentistas de primer nivel, líderes respectivos de unos grupos que destacan también, por ejemplo, Nate Wally o Matt Bowder. Llegan, como les decimos, a Europa para presentar material nuevo en estas tres ciudades. Les recordamos, el 15 estarán en San Sebastián, el 16 en Bilbao y el 18 en Valencia.
Pues nada, jazz de alta calidad con Harris Eisenstadt y un jazz, lo estamos haciendo una serie de programas dedicados a él, precisamente, uh-huh, sabiendo que venía a España, en Ciclos Magistrales de Jazz.
Ese haciendo, gran programa.
Haciendo publicidad de mi propio programa. y mañana, viernes, podrán escuchar ya el tercero, pero vamos, si lo buscan en archivos o en música jazz, en nuestros tags, pues ahí lo encuentran. Y yo he de decir que... Es un jazz bastante intelectualizado.
Este es baterista. O sea,
él es el
batería
y el compositor de los, uh-huh, temas. Y es un, ya te digo, es
free
un jazz,
jazz
experimental. Bueno, pero no en el sentido clásico. Te diría que no exactamente. Es un jazz, sí, que busca experimentar y un poquito de vanguardia. Lo que pasa que también es muy lírico, que es lo que a veces le echa de menos uno al jazz más experimental, que es, uh-huh, es quizá más cerebral, ¿no? Más intelectual.
Cuando dices lírico, ¿quieres decir con cierta melodía?
Con más sentimiento.
Gracias. Porque...
Pero no melodía en el sentido convencional de la palabra.
Vale, vale.
Más bien huyen precisamente, uh-huh, de esos conceptos de, digamos, de un tema o de un estribillo, ajá, o de una... Esas cosas no. En Harris no.
Vale.
Pero vamos, igual es un... Ya te digo, o sea, para los... Es con lo que se suele decir un jazz no apto para principiantes, ¿no?
Muy bien.
O sea, para expertos. Vamos a decirlo así. Vale. Con esto no
jazz
quiero
avanzado.
Decir que... Sí, bastante avanzado.
Bueno, pues si no están ni en Bilbao, ni en San Sebastián, ni en Valencia, ya saben que en Radio Sefarad pueden escuchar.
Pueden escuchar de estudio. Que gracias, Raquel.
Hasta mañana,
Jordi.